es un momento muy, muy especial, ¿no? Para nosotros. Y voy a leer algo. Y ahora van a entender lo que voy a leer. La última llamada de Carlos. Son casi las 22:40 del 3 de abril. Hace exactamente 15 años que sonaba el teléfono de mi casa y cuando atendí, el que hablaba del otro lado era Carlos Fuente Alba, nuestro entrañable compañero. Llamaba para contarme que habían decidido que él iba temprano a Rollito porque Sandra se quedaba con las nenas. Era tan disciplinado que tenía que decir eso porque las compañeras de la escuela 298 nos habíamos organizado para ir a las 6 de la mañana. Entre las compañeras que íbamos en ese horario estaba Sandra y como luego ellos decidieron otra cosa, él comunicaba los cambios. Hace exactamente 15 años que hablé por última vez con él por teléfono.
Angélica Lagunas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te vas? Mario y Virginia te hablan.
¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días, Virginia. Y sí, así, así tal cual fue, lo has leído, es una publicación que hago todos los años, porque esa fue la última llamada de Carlos.
La verdad que es muy emocionante, el texto es más largo, les recomendamos que pasen por las redes sociales de Angélica para poder leerlo completo, pero bueno, obviamente que lo que queremos hacer hoy es primero recordar con vos ese día que estabas ahí siendo parte de la lucha para después poder hablar sobre lo que está pasando hoy, pero que nos cuentes qué estaba pasando en ese momento en el que asesinaron a Carlos.
Sí, en aquel momento, en el 2007, llevábamos adelante una lucha muy importante en defensa de la escuela pública en primer lugar y en defensa de los salarios. En aquel momento nuestros salarios no solo eran miserables, sino que tenían un gran porcentaje de cifras en negro. Y veníamos del 2006. Ustedes se recuerdan, hace pocos días se cumplieron los 16 años de los cascos amarillos, en el que todo el circuito petrolero se había cortado, también exigiendo aumento salarial, exigiendo blanqueo de las sumas. En el 2007, además, se agregaba un ingrediente que era importante para nosotros, que es que se había aplicado en el conjunto de las instituciones estatales y particularmente en las escuelas la figura de los trabajadores desocupados que recibían un subsidio y que iban a trabajar a las escuelas como auxiliares de servicio, pero, digamos, en su carácter no de planta ni de nada, sino contraprestando un servicio, que en aquel momento lo hacían por 150 pesos, me recuerdo, y realizaban el mismo trabajo que los otros compañeros que eran de planta, por un salario mucho mayor, ¿no? Entonces hubo un gran debate entre los trabajadores de la educación sobre este aspecto y la necesidad de que en este plan de lucha del 2007 involucremos a fondo esta petición de que por igual trabajo, igual salario, y que queríamos el pase a planta de todos estos compañeros y compañeras. Y el otro gran punto fundamental que debatíamos era la necesidad de blanquear las sumas, pero además la necesidad de recuperar, porque se había perdido y no se calculaba bien, el 80% móvil para nuestros compañeros jubilados y jubiladas. Entonces, era un conflicto, digamos, el del 2007 muy fuerte, con todos estos ingredientes y todos estos petitorios que no eran menores, y con un gobierno que estaba dispuesto a nuevas respuestas. Llevábamos muchos días de paro cuando terminamos. Imaginemos, 4 de abril, o sea, todo marzo de paro, sin respuestas. El 4 de abril, digamos que es el día que ocurre este hecho lamentable, pero que no fue un hecho casual, fue un hecho premeditado, preparado. Por eso yo, si ustedes siguen leyendo el texto, explico allí que el 2007 cualquiera de nosotros podría haber sido Carlos, y podríamos haber sido muchos más. Incluso el periodismo podría haber sido Carlos, porque quienes fueron a cubrir tenían que correr de las balas, de los gases y del carro hidrante, digamos. Entonces fue un operativo orquestado para disciplinar a Aten, fue un operativo orquestado para matar, porque cualquier persona, digamos, en sus cabales está entendiendo que enfrentar una represión de tamaña envergadura iba a terminar con alguna persona herida y con alguna persona herida de muerte, digamos, como ocurrió. Entonces, el 4 de abril para nosotros es una fecha muy importante porque estamos cumpliendo ahora 15 años, y 15 años de impunidad, porque si bien Poblete está preso, que lo logramos con la lucha, quien es el responsable político de haber dado aquella orden, reconoció públicamente que él dio la orden de la represión y que lo volvería a hacer si era necesario, fue Jorge Omar Sovi, que está libre, que no está imputado, y entonces por eso nosotros decimos que estamos transitando ya el 15º año de impunidad, de la impunidad que le garantizó el Poder Judicial, la impunidad que le garantizaron los partidos que gobernaban en ese momento, tanto a nivel nacional como, por supuesto, en la provincia, porque no es solo Sovi, es el MPN, ¿no? Entonces, para nosotros esta fecha es muy una fecha que no se discute, acá no ni siquiera se vota en la asamblea que haya paro, acá hay paro el 4 de abril, porque paramos contra la impunidad, porque paramos contra la represión y porque paramos para seguir organizándonos como lo hacía Carlos, para defender la escuela pública, las condiciones laborales, el salario y la jubilación.
Angélica, ¿alguna vez tuviste miedo?
Sí, ese día, ¿verdad?
Exactamente, sí, ese día.
Sí, el operativo fue muy tremendo. Yo te voy a contar una anécdota porque cuando nosotros llegamos al lugar, las traffic que había contratado a TEN se retiraban del lugar. Claro, nos hicieron bajar todas las cosas. Entonces, esa primera situación ya fue una situación de miedo. Y nosotros planteamos, ¿por qué se van las traffic? El panorama ya vos llegabas y veías al otro lado, era toda la policía montada, digamos, toda la policía ahí preparada esperándonos, porque se iban las traffic. Uh-huh. Fue el primer día, la primera situación, ¿no? Finalmente las traffic se fueron. Y la otra situación, digamos, de mucho miedo, que nos encontró a muchos compañeros y compañeras en la estación de servicio. Porque todos corríamos, algunas compañeras corrieron hasta la orilla del río, con policías que la perseguían apuntándolas, una situación muy compleja. Nosotros hasta el día de hoy tenemos compañeras que tienen tratamientos psicológicos porque no han podido superar esa situación. Y cuando llegamos a la estación de servicio, muchos compañeros y compañeras nos metimos adentro de la estación, no entraba nadie más. Y desde afuera la policía nos apuntaba. Realmente fue tremendo, fue muy tremendo. Y muchos no podíamos seguir corriendo porque entre ellas yo también, ahí, alrededor de la ruta, ahí alpatacos, las espinas de alpatacos son espinas grandes. Muchos compañeros nos habíamos en la corrida, se nos había incrustado en las plantillas, digamos, en las zapatillas, espina de alpataco, uh-huh, que nos pinchaba fuertemente y no nos permitía, digamos, seguir corriendo. En un momento paramos algunas para poder sacarnos lo que nos estaba pinchando, bueno, nos encontramos con semejante espina, y en mi caso particular esa espina se rompió, intenté sacarle y quedó por la mitad, por lo tanto quedó metida adentro. Así es que una compañera en todo un acto solidario que usaba plantillas ortopédicas porque tenía, digamos, un problema, me pasa su plantilla para que pudiera seguir porque realmente, digamos, era tremenda la situación. Bueno, esos fueron momentos de mucho miedo, ¿no? Porque uno hoy escribe a la distancia, pero realmente vivir esa situación, escapar de las balas, no poder seguir corriendo porque tenías, digamos, esta situación con las espinas del pataco, parar y que se venga encima la policía a dispararte en la estación de servicio peligrando, digamos, la vida de todos los que estábamos ahí. Bueno, una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja. Creo que la docencia a partir de allí si bien sufrió, digamos, un golpe duro, no se dejó derrotar. Tomó esta situación como una situación más, como una situación muy compleja que nos dejó grandes enseñanzas. Y la primera de todas es que en el pedido por justicia no bajamos los brazos. No bajamos los brazos y Carlos es nuestro referente, digamos, por el que vamos a tener que seguir peleando hasta que el responsable político de todo aquello y de todo lo que generó esté en la cárcel junto a Poblete.
Angélica, después de esto, ¿no? Y con los años, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Se pudieron construir canales institucionales que llegan a evitar esta clase de situaciones? Lo pregunto porque aunque no se hayan repetido esta clase de situaciones, como bien recordaba Mario, tuvimos grandes protestas, pero bueno, no han sido específicamente protagonizadas por los docentes, en el sentido, me refiero a de los cortes de 20 días, pero sí tuvimos, no sé, el paro en 2018, que fue larguísimo, no recuerdo, pero creo que fue de 40 días, ¿no? ¿Cómo es ahora para vos el vínculo con el gobierno?
Sí, mira, 43 días fueron en el 2018. En realidad, el gobierno, digamos, del MPN, que para nosotros es el mismo gobierno que el de Sovich en su momento, sino que es un gobierno que también aprendió de aquella jornada. Y también aprendió que la represión, digamos, puede terminar como terminó en el 2007. Y que eso ha sido repudiado por el mundo entero, porque no es solo en Argentina. El mundo entero vio las imágenes de cómo la policía provincial, con la orden de Sovich, reprimió y, digamos, Poblete, que jaló el gatillo, que esa bomba de gas lacrimógeno terminó en la nuca de Carlos. Esas imágenes, cuando a Carlos lo sacan del auto, cuando está, digamos, en el piso, cuando está haciendo un proceso, digamos, tremendo, el carro hidrante le continúa, digamos, tirando agua. O sea, creo que Gutiérrez, y después, digamos, después de Sovich, Zapag, Gutiérrez y el que venga, creo que aprendieron a que no pueden llevar adelante un operativo de este tipo. No porque construyan canales de comunicación, porque han sido repudiados a nivel mundial. Porque canales de comunicación no existen cuando las escuelas están explotadas y cuando hace menos de un año perdimos la vida de 3 compañeros. O sea, o te matan por la represión o te matan porque abandonan la escuela pública y te obligan a trabajar en condiciones que no son las que deben existir para el cuidado de la integridad física de los compañeros y compañeras. Entonces no tenemos un gobierno que cambió y que ahora le interesa la educación y que es dialoguista, no. Tenemos un gobierno que no le interesa la educación, igual que al de Sovich. Tenemos un gobierno que quiere disciplinar a la docencia. Pues fíjate que el ministro Giancafilo, cada vez que puede, sale por los medios y dice, mi interlocutor es el señor Guagliardo. Yo con Aten Capital no hablo, o con Aten Plotier no hablo, con toda la oposición, si ustedes lo escuchan. Bueno, sin embargo, somos Aten Capital, Aten Plotier y las seccionales opositoras las que estamos poniendo en vilo al gobierno, denunciando paso a paso las cuestiones que ocurren en las escuelas y el abandono educativo. Por eso, este ministro, que se pretende mostrar como el superministro, llega a cada una de las escuelas después que desde que llegó a Aten Capital, a Aten Plotier, a Aten Chañar. Entonces, no hay un diálogo, no estamos frente a un gobierno más dialoguista, no estamos frente a un gobierno que quiere resolver las situaciones, estamos con un gobierno que tiene plata, tiene mucha plata, no la quiere poner en educación, y cuando vamos y nos movilizamos le arrancamos algo de esa plata. O sea, que se demuestra que había plata. Pero bueno, esta es la situación. No creemos que hayan, que estemos ante un mejor gobierno, digamos, ¿no? Estamos ante el mismo gobierno. Incluso todos estos que están hoy le han garantizado la impunidad a Sovich. Le garantizan que se pueda seguir presentando en elecciones, aunque es un cadáver político, ¿verdad? Porque, digamos, puede presentarse a todas las elecciones que quiera, pero a veces hasta le cuesta a él mismo llegar a votarse por el repudio popular que genera en el conjunto de la población.
Angélica, muchísimas gracias por estos minutos con RN Radio. Muchas gracias.
Gracias a usted por el espacio, un saludo a todos los compañeros y compañeras y convocarlos a las 11 horas en el acto en Arroyito, donde Carlos dio su última clase, y a las 18 horas a marchar con Aten Capital, porque nosotros planteamos una consigna fundamental, que es que solo la lucha traerá justicia y solo la lucha independiente nos va a permitir terminar con Sovich en la cárcel.
Gracias por tu tiempo, Angélica.
Gracias.
Era Angélica Laguna, secretaria general de Aten Capital. Recordábamos los 15 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba.